Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo va para Iván García en La Habana, Michelle Suárez en España, para Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica siempre de Mai Vázquez. Bienvenidos.
Efectivamente, bienvenidos, claro que está. Bienvenidos a todos los oyentes en este momento con el programa. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya con Iván García en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, continúa la represión en Cuba. Desafortunadamente es titular hoy y estamos abriendo el programa con ella. Alrededor, o sea, más de un centenar o al menos medio centenar de cubanos han sido detenidos por allá por la región oriental del país. Es increíble cómo, bueno, pues continúa la policía política actuando contra los activistas de la sociedad civil cubana. También hubo protestas, muchísimas personas salieron en Brasil a protestar contra precisamente la presidenta del país, Dilma Rousseff, por los escándalos de corrupción en el país. Hay muchos que piden la renuncia de Rousseff, de Dilma Rousseff, en Brasil. Vamos a estar comentando la noticia. Y la OEA, Organización de Estados Americanos, va a tener próximamente, en las próximas horas, un nuevo secretario general que va a sustituir a Insulza, José Miguel Insulza. Esas son algunas de las notas que tenemos para ustedes hoy durante tertulia en el programa. También hoy vamos a hablar sobre la situación de ISIS, estos terroristas, estos asesinos que andan por allá, por Irak, Siria. La situación es terrible, Estados Unidos se está moviendo, hay que moverse, el mundo se está moviendo y bueno, algunas alianzas son criticadas y vamos a hablar precisamente del tema. También hoy vamos a hablar sobre la cumbre. Sí, señor, calentando motores hacia la cumbre de las Américas, ahora en abril en Panamá, ya se están reuniendo o por lo menos se están seleccionando los grupos de las sociedades civiles del continente que estarán yendo a la cumbre. Pero recuerden que nosotros la semana pasada cerrábamos con una nota diciendo que el gobierno cubano ha convocado para el foro de la sociedad civil cubana. Esta es la sociedad civil del gobierno cubano. Nosotros vamos a tener hoy aquí un miembro de la sociedad civil independiente y también una entrevista con el hombre que va a dirigir los foros paralelos en la cumbre allá en Panamá.
Señoras y señores, José Feliciano, el músico que hace 44 años se preguntaba qué será allá en el Festival de San Remo, pues bien, ahora ya sabe que el sonido crossover del que fue pionero ha cambiado mucho en las últimas décadas y ha desembocado en una música que a menudo, dice él, no se puede escuchar y resulta vulgar.
Bueno, pues ya lo saben.
Más al cierre.
Ya no es qué será, sino que ya lo sabe Feliciano. Y yo comienzo hoy con un poco de farándula. Sí, señor. Y cuando digo farándula, porque me voy a meter en el mundo de la música y la moda. Pero, señoras y señores, tremenda polémica entre dos superfamosos. Mira, Johnny está llena de carteras y zapatos Dolce & Gabbana. Llena. Johnny cada vez que viene aquí viene con una cartera Dolce & Gabbana. Lo que yo no sabía es que Dolce & Gabbana, por supuesto, es la fusión entre dos italianos. Estamos hablando de Stefano Gabbana y de Domenico Dolce. Ellos dos crearon la marca Dolce & Gabbana. Estos dos diseñadores italianos criticaron el boicot que ha pedido el músico británico Elton John. O sea, Elton John está en bronca, como se dice en buen cubano, en bronca con Stefano Gabbana y con Domenico Dolce, con Dolce & Gabbana. Y al que se han sumado otras personalidades tras las declaraciones realizadas a favor exclusivamente de la familia tradicional. El diseñador Gabbana también lamentó la polémica en una entrevista con el diario Corriere della Sera, publicada allá en Roma, en Italia, en la que llamó fascista a Elton John, fascista, como dicen los italianos, fascista a Elton John por ver de un modo autoritario las cosas. Resulta que Elton John llamó ayer a boicotear la firma de moda Dolce & Gabbana por las críticas de sus fundadores a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, a las técnicas de fertilización in vitro y el uso de vientres de alquiler. O sea, Dolce y Gabbana dijeron que no están de acuerdo con que los homosexuales adopten niños. así lo han dicho, tampoco que se haga fertilización in vitro y que se use el vientre alquilado a una mujer. Ese es el caso de Ricky Martin, que alquiló un vientre para tener hijos. Los dos empresarios que fueron en el pasado pareja sentimental, y aquí está lo curioso, Dolce & Gabbana, son homosexuales y fueron pareja en un momento determinado, defendieron a la familia tradicional en la entrevista, y el diseñador Dolce reiteró su imposibilidad de ser padre simple y llanamente porque es homosexual. Dijo: soy gay, no puedo tener hijos, punto. Y criticó a todas las parejas homosexuales que tratan de adoptar un hijo, que tratan de alquilar un vientre y que tratan de hacer la fertilización in vitro. Tremenda discusión, tremendo enfrentamiento entre dos superfamosos.
Lo hacen defendiendo la familia natural, ¿no?
La familia natural.
La adopción homosexual la rechazan.
Son homosexuales, pero tienen amplias bases, digamos, en lo que es la familia, y dice que al hecho de ser homosexual, pues ellos no pueden tener hijos y punto, que no tienen por qué forzar la tenencia de un niño.
Son las opiniones de cada uno de ellos, ¿no?
Es un tema sumamente interesante. No es solamente la bronca, es lo que plantea el tema. Por eso quise abrir el programa, porque realmente es un tema que da para polemizar muchísimo.
Comenzamos a saludar a Michel Suárez en España. ¿Qué tal, Michel? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Iván García en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Sí, es un tema complejo, ¿no? Yo diría que hay niños que merecen la pena tener familia, aunque sean dos hombres, dos mujeres, o un hombre o una mujer, porque hay niños en muchas partes del mundo que merecen la pena ser adoptados, porque primero está la calidad de vida de esos niños y luego cualquier otra consideración. Y además, si ya todo el mundo dice, incluyendo las autoridades médicas, psiquiátricas de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿qué tiene de malo que dos homosexuales adopten un niño? No tiene nada de malo, porque incluso si ese niño, aquella gente que piensa que podría heredar, entre comillas, esa situación, si eso no es malo, entonces ¿cuál es el problema?
Claro, comparto brevemente la declaración, yo creo que Amado no lo hizo acá en la introducción de esta crónica, y es, por ejemplo, lo que dice Domenico, uno del dúo, ¿no? Dice: no me convencen los que yo llamo hijos de la química, niño sintético, úteros en alquileres, semen elegido en un catálogo. Luego vete a explicar a estos niños quién es la madre. Procrear debe ser un acto de amor. Hoy ni siquiera los psiquiatras están listos para afrontar los efectos de estas experimentaciones.
Saludamos a Iván García en La Habana. Saludos, Iván.
Buenas tardes a ti, a Michelle desde Madrid y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues entonces nos vamos ya a tertulia.
Y lo hacemos, bueno, con esta primera nota que básicamente se repite, ¿no? Casi un centenar de opositores fueron detenidos en las últimas horas el domingo en Santiago de Cuba para impedirle su asistencia a misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo ha denunciado la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Entre los arrestados estuvo José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de UNPACU, quien luego fue liberado, dijeron fuentes de la organización. La mayoría de las detenciones, 52, se produjeron en la zona conocida como La Tanqueta, en la carretera central. Otros 44 activistas fueron retenidos en un punto de control cerca de Santiago de Cuba. Y finalmente, solo 19 pudieron llegar al santuario, entre miembros de la UNPACU y también de Ciudadanas por la Democracia.
Iván García, comienzo contigo.
Ya para no variarles más de lo mismo, ¿no? Desde el año 2010 a la fecha, yo estaba contabilizando y creo que ya las detenciones express de estas del gobierno, que fue cuando empezó a utilizar este modus operandi contra los disidentes, periodistas independientes y otros sectores de la oposición aquí en la isla, yo creo que ya andan por el medio millón en 5 años, ¿no? Y es evidente que a pesar del nuevo giro este detrás del 17 de diciembre con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la nueva imagen que el gobierno de Cuba quiere vender al exterior de tolerancia, aquí se siguen reprimiendo los derechos fundamentales, sobre todo los políticos, ¿no? Que de hace 56 años no Cuba ignora y prohíbe.
Yo creo que si hay una imagen que el gobierno cubano quiere vender de tolerancia, como dice Iván, es, digamos, de tolerancia al imperio, de tolerancia a Estados Unidos, que ha mantenido una política imperialista durante los últimos 50 años contra Cuba, una política de agresión contra el pueblo cubano. Esa es la tolerancia de la revolución cubana, que a pesar de esa agresión, política agresiva, de toda una guerra fría, pues ellos toleran y pueden, llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Si hay algún tipo de tolerancia que el gobierno cubano de imagen quiere dar, es esa, porque en lo que respecta al interior del país, con respecto a los que se oponen, a los que retan el poder en algunos casos y otros simple y llanamente, que piden de respeto a los derechos humanos, no existe imagen de tolerancia alguna. Se mantienen los arrestos, no se puede ir, no hay libre movimiento, no hay libre elección de hacer lo que quieran hacer las organizaciones y las personas, los actores de la sociedad civil cubana, como les llaman ahora, y punto. Yo creo que si hay alguna imagen que se quiera vender, siempre es de fronteras hacia afuera, o sea, de las aguas cubanas hacia afuera, al interior del país. Si acaso quieren vender alguna imagen, es con la cuestión económica, pero en la cuestión de los derechos civiles, poca imagen han querido vender.
Lo que pasa es que cuando Estados Unidos y Cuba han venido repasando las relaciones bilaterales, siempre mencionan el tema de los derechos humanos.
Se menciona.
Y claro, Roberta Jacobson dice, por ejemplo, nosotros estamos atentos, mantenemos, ¿cómo se llama?, la supervisión de lo que está pasando en materia de derechos humanos en Cuba. Por cierto, este mes tendrá el primer contacto ambas delegaciones en cuanto a materia de derechos humanos. Hoy, cuando redactaba una nota sobre eso, venía una información. Es este mes cuando van a discutir la situación de derechos humanos. Mientras tanto, andan con la cuestión política bajo el brazo.
Para la apertura de la embajada, primero que todo.
Es que ahí es donde van las cosas.
Michel Suárez.
Eso demuestra que el diálogo en sí mismo no es ningún resultado. Usted puede estar toda la vida conversando con su vecino enemigo y no llegar a ninguna conclusión. Y mientras tanto, como se dice por estos lares, mantener entretenido al personal, que es muchas veces lo que está pasando en los medios de comunicación de medio mundo y también en determinados ámbitos políticos. Mientras hablamos, mientras incluso reconocemos que estamos abordando el tema de los derechos humanos, están pasando estas cosas sin que tengan solución. Pero es que nadie puede hacerse ilusiones con este asunto, ¿no? Por más que se dialogue, por más que se hable y por más que se restablezcan relaciones, con los dos o tres países en el mundo con los que el régimen de La Habana no tiene todavía relaciones. Es decir, estos tres países o dos o cinco no van a decidir el tema de si se sigue reprimiendo en la calle en Cuba o no. Esto no tiene nada que ver con ello. Y no es que yo esté en contra de que se hable. Yo creo que es lo primero, ¿no? Lo primero es hablar. Y lo segundo es ponernos de acuerdo, ceder en una serie de asuntos, tomar medidas y llegar a una conclusión. Pero no vale de nada seguir argumentando de que se está hablando, ¿no? Pues se estará hablando eternamente y mientras tanto la gente, los que están abajo, seguirán sufriendo. Porque esto es un callejón sin salida que no lleva a nada. Y aquí las ventajas de ese diálogo todavía están por verse. Y cuando se vean, seremos los primeros en reconocerlo. Desde cualquier punto de vista, incluyendo el punto de vista más chino de este asunto, ¿no? El que dice, bueno, se está resolviendo el problema económico y lo político ya veremos cuándo se resuelve. Ni siquiera ese. Ni siquiera podemos decir eso, ¿no? Al menos en este minuto en el que estamos hablando. Y esa foto que se ha visto el fin de semana es la foto de cada fin de semana en Cuba, unas veces más que otra, pero siempre de forma arbitraria, coartando un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa. Y en esta nota se habla incluso de un punto de control. Yo no sabía que todavía existían esos puntos de control, que son copiados del fascismo, ¿no? Uh-huh. Del fascismo alemán. Esto de los puntos de control en las carreteras para revisar a la gente lo que lleva en la java y para no dejar pasar de un punto a otro de una ciudad. Y por último, ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica Cubana en todo esto? Los curas muchas veces en esos lugares donde se producen actos de represión sí hablan, protegen, incluso atienden a mujeres que son golpeadas después de estos sucesos. Pero los curas no son la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Qué tienen que decir los obispos de las ciudades en las que se producen estos acontecimientos? ¿Qué tiene que decir la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos al gobierno en relación con este asunto? Pues a mí me gustaría escucharlos. No sé si todos los días, pero algo deberían decir en algún momento.
Michel, quiero decirte algo. Yo he sido testigo de eso. Y he sido la persona que le he llevado la información de un hecho que ya ha pasado a un obispo cubano. Seguimos con otras notas. Bueno, cerca de 1,5 millones de brasileños, óigame, hay número ahí de personas, ¿eh? Uh-huh. En una protesta pacífica en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que está enfrentando un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras. La mayor protesta tuvo lugar en Sao Paulo, donde manifestaron 1,000,000 de personas, según la policía, y, dice la nota, en su mayoría vestidas con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña, la selección brasileña como en el resto del país. 500,000 más de personas se manifestaron en otras 83 ciudades de Brasil en protestas que igualaron las espontáneas marchas callejeras de junio de 2013. Parte de esta manifestación reclama la destitución de la presidenta, que comenzó su segundo mandato de 4 años hace menos de 3 meses tras ser reelecta por un margen de apenas 3%. Esto es para pensarlo, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, lo cierto es la corrupción envuelve al gobierno de Brasil. Los brasileños cansados salen a la calle a pedir que Dilma Rousseff se vaya del poder.
Mire usted, si la corrupción sigue, que la policía brasileña ha arrestado este lunes a un ex ejecutivo de Petrobras luego de que fiscales descubrieran grandes transferencias desde las cuentas de un banco suizo que este hombre manejaba.
Increíble. Iván García.
Primero que hacer una aclaración, ¿no? Porque dije que era 500,000. La detención en los últimos 5 años es 250,000, ¿no? Uh-huh. Después de la aclaración, ya es la segunda gran protesta masiva o oleada de protestas en Brasil. Recuerda que el año pasado, con la subida de precios al transporte público, ya hubieron muchas protestas multitudinarias. Pero aquí, desde la perspectiva, como dice Michel, o la foto en La Habana, por ejemplo, la Telesur o la prensa oficial, los noticieros, porque ahora es la palabra de moda, ¿no? Este tipo de protesta la dan como una especie de golpe, un intento de golpe constitucional que planean, que planifican al gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Cuando se sabe que detrás de las protestas están los escandalosos casos de corrupción de Petrobras, de los políticos en Brasil, que es un problema endémico, no solo es un problema del PT, ¿no? Un problema que viene arrastrando esa nación, yo creo que después de la democracia. Y es la manera en que se manipula la información aquí a los millones aquí de que vivimos aquí en la isla, que tenemos que vivir o alimentarnos del control de la información información que nos da el monopolio informativo del Estado, ¿no?
Sí, señor, increíblemente. Michel.
Bueno, hay que decir que estos escándalos ya se conocían cuando los brasileños fueron a votar hace 3 meses. Recordemos aquella portada famosa de la revista Veja que decía ellos lo sabían, con la foto de Lula y de Dilma. Bueno, la gente ya tenía información, ya el escándalo había reventado cuando se celebraron las elecciones y Dilma Rousseff ganó con una ventaja del 3% de los votos. Es decir, o hay cierta tolerancia hacia la corrupción en Brasil por parte de los electores, o la gente, no todo el mundo estaba enterado de lo que estaba pasando. Pero lo cierto es que Dilma Rousseff ganó y nadie ha impugnado las elecciones. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, la gente tiene derecho a manifestarse incluso 3 meses después de las elecciones. La gente tiene derecho a manifestarse cuando quiera. Claro. Y puede retirarle la confianza a la presidenta cuando lo desee, aunque la haya votado, porque eso es lo que pasa en una democracia. Y los escándalos se han ido incrementando. A día de hoy, no hay indicios suficientes para pedir un impeachment de la presidenta de Brasil, y eso es lo que piensan, en primer lugar, los líderes de la oposición en Brasil, que son críticos con el escándalo de corrupción, pero con aquellas personas a las que se le ha demostrado vinculación con ese escándalo de corrupción. Pero no creen los líderes de los partidos opositores que haya condiciones en estos momentos para pedir una destitución de la presidenta. Al menos no ahora, todavía no. No hay demasiados indicios que la inculpen en este sentido. Y también la prensa conservadora, los grandes periódicos del país dicen que no creen que sea momento de destitución porque no hay todavía indicios. Yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta y que son compatibles absolutamente con el derecho a la manifestación por lo que está pasando, porque la gente está cansada y tiene derecho a ir a la calle a manifestar su desacuerdo con la corrupción, con la pobreza y con todo lo demás que deseen. Yo no estoy de acuerdo en que manifestarse, como dice Telesur y el régimen de La Habana, sea la preparación de un golpe de Estado, ni mucho menos. Es que en su concepción totalitaria del asunto, ven una manifestación contra un gobierno amigo como un golpe de Estado. Es decir, en cada esquina ven un golpe de Estado, esta gente. Entonces, ese es el pensamiento. Ahora, Yo sí quiero decir que entre los manifestantes ha habido golpistas. Entre esa gente que estaba en la calle hay golpistas. Hay gente con carteles pidiendo que el ejército intervenga. Y eso es golpismo, no tiene otro nombre. Repito, no quiere decir que la manifestación sea golpista porque alguien llevaba un cartel que pedía la intervención del ejército. Pero evidentemente hay golpistas entre los manifestantes y gente que pide cosas que son sinceramente absurdas, ¿no?
Sin duda. Bueno, destacamos, y creo que con esto vamos a ir cerrando la tertulia de hoy, que la Organización de Estados Americanos, la OEA, va a realizar el miércoles una Asamblea General Extraordinaria para elegir al sucesor del chileno José Miguel Insulza como secretario general, en una instancia que tiene al ex canciller uruguayo Luis Almagro como único candidato. Uno de los más antiguos bloques continentales en todo el mundo, la OEA llega a esta elección crucial con su prestigio abollado por la gradual pérdida de protagonismo en el hemisferio, las perennes dificultades presupuestarias y la necesidad de avanzar en una esperada reforma de su estructura.
Sí, señor. Bueno, y también quizás llegue un poco, como dice, abollada por la acción precisamente de los países del bloque bolivariano. O sea, vamos a decir Cuba, Venezuela, Ecuador, o sea, por ahí van los tiros. Iván.
Es de esperar, hay que tener ser optimista, yo lo soy en este aspecto, que este señor Luis Almagro, que al parecer va a ser el futuro que va a estar a la frente de la OEA, de un giro de timón a la política, por ejemplo, lamentable desde mi punto de vista, que dio el Insulza, ¿no? Porque ha sido vergonzoso, Amado, Michelle y José Luis, el silencio de los países de América Latina con respecto al caso de Venezuela y en el caso de Cuba, pero sobre todo Venezuela, que ahora mismo está viviendo una crisis casi perpetua, ¿no?
Sí, señor. Michelle, nos quedan 30 segundos. Adelante, para que cierres.
Bueno, prácticamente la OEA es un caso perdido. Este candidato formaba parte del equipo de Mujica, del Frente Amplio de Uruguay, es decir, que puede pensar hoy una cosa y mañana absolutamente la contraria, y no garantiza la imparcialidad que necesita el organismo. Y esto tiene que ver también con el complejo de ciertos gobiernos de otra ideología en la región que han permitido esta situación, que conviven con ella, que miran para otro lado, y así le va a la organización en cuanto a su credibilidad y a lo que realmente puede hacer para contener casos como los que suceden en Cuba y en Venezuela.
Muy bien. Nuevamente, delegaciones de Estados Unidos y Cuba han estado conversando sobre la restauración de las relaciones diplomáticas, esta vez en La Habana. Roberta Jacobson, al frente de la delegación de Estados Unidos, y la señora Josefina Vidal, al frente por parte, representando al régimen de La Habana.
Muchísimas gracias, Iván García. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.